Libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y la palabra del Señor dice: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor bendito, Dios santo, sublime, todopoderoso y majestuoso Dios. Aquí estamos reunidos, Señor, en esta tarde. He aquí tu pueblo. He aquí, Señor, personas deseosas de escuchar de tu palabra. Y nosotros, oh Dios, atentos a la misma, te pedimos que nos des oídos para oír, Señor. Que des a este siervo inútil la capacidad de comunicar tu mensaje, Señor, y que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Redentor mío. Dice al honor y la gloria. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Los niños son criaturas preciosas. Cada uno de nosotros nos deleitamos viendo los niños, viendo nuestros pequeños, viéndolos crecer, viendo cómo en su poco tiempo de nacimiento desarrollan ciertas actividades o quizás manifestaciones que nos llenan de entusiasmo. Celebramos cada cosa que hacen. Y en cada una de esas, diría yo, participaciones, actividades o palabras que balbucean en aquel tiempo, nos sentimos contentos y aplaudimos eso, ¿verdad? Cuando piden el tetero, cuando quizás lloran, nos despiertan, y porque su apetito, su hambre se los exige. Y no vemos nada de malo en eso, ¿verdad? Es algo que es normal, es característico en un niño. Ver un niño gatear, ver un niño quizás a veces hacer cosas travesuras, no es algo anormal, es característico de un niño. Pero ¿qué tal si usted ve a una persona adulta haciendo cierta cosa de ciertos tipos de actividades que no son características de un adulto? Si usted ve a un niño haciendo lo mismo que hacía o que describimos, un adulto gateando con un chupo en la boca, o una manila, como lo dicen algunos de ustedes, y andando y haciendo figuras que quiere tetero y todo eso, un adulto, usted diría: ¡ay, mire el peludo tan grande, qué lindo se ve! Usted no va a decir eso, ¿verdad? Porque eso no es característico de un niño. Es de un adulto, perdón. Esas son actividades de un niño. O sea que esas funciones o actividades que un adulto lleva a cabo y que son características de un niño, no lucen en esa persona. Porque eso da manifestación de que no ha crecido, de que es inmaduro, de que no ha avanzado. Y una de las cosas que este escritor quiere manifestar en esta tarde es que él les está escribiendo a unos creyentes cristianos que son judíos, que según las estadísticas o según los sabios, dicen que estas personas llevaban aproximadamente 15 o 16 años en el cristianismo. Pero estas personas se están viendo perseguidos, están siendo víctimas de quizás ataques, persecución, sufrimiento por causa de su fe, por causa del cristianismo. Pero estas personas en un momento determinado se ven tentados para encontrar alivio y quizás escapar de esa persecución, de regresar nuevamente a lo que es las prácticas del judaísmo. Algo que en los ojos del escritor de Hebreos lo ve como algo que no es característico de una persona madura en la fe. No, estas personas están vacilando y están siendo tentados a dejar ese compromiso que tienen con Jesús y volver a las viejas costumbres de su vida anterior para su propia preservación. Y el escritor ya ha dedicado mucho tiempo en explicarles a estas personas lo que es el sumo sacerdocio de Jesús. Dedicó una gran cantidad de tiempo en señalar que él debía ser como uno de nosotros, debía ser hecho hombre para poder ser ese gran sumo sacerdote, representante nuestro. Sí, un sumo sacerdote fiel y misericordioso en lo que respecta a Dios. O sea que pudiéramos decir que el escritor ha dado ya argumentos firmes para que cada uno de estas personas y en consecuencia cada uno de nosotros podamos tener una fe firme, una fe firme. Pero en este punto del libro, el escritor pasa a una advertencia. Y él dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero que es difícil de explicar. ¿Y a qué se refiere que lo que tiene que decir este escritor en lo concerniente a lo que él ha venido diciendo anteriormente con relación a este gran sumo sacerdote? Sí, este sumo sacerdote que soportó el sufrimiento, este gran sumo sacerdote que permaneció sin pecado, cómo manifestó obediencia y se ha hecho representante, ha sido la fuente de eterna salvación para todo aquel que cree. Sí, y también que fue designado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya el escritor ha presentado todos estos argumentos, es precisamente lo que los versículos anteriores él ha hecho manifiesto. Y el autor tiene mucho que decir más acerca de esto. Pero podríamos parafrasear como el escritor lo diría. En cuanto a lo que he dicho antes acerca de lo que Jesús es, quién es, como sumo sacerdote, hay mucho más que tengo que decirles. Y queremos difundir a ustedes toda esta enseñanza, toda esta riqueza de la palabra de Dios, pero es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Y cuando vemos esta palabra difícil de explicar en el griego, esto es una sola frase. Una sola frase. Que voy a llamarla, se llama en griego, de dusermeneutos. Y esto incluye la palabra, de donde viene la palabra hermenéutica, que es la ciencia o el arte, si pudiéramos decirlo, de interpretación, que es lo que muchos de ustedes están estudiando. O sea que el escritor tenía cosas muy importantes que enseñar a esta congregación. Tenía una doctrina sólida. Tenía unas enseñanzas firmes que se necesitaban escuchar por parte de estas personas y se necesitaban comprender. Y debemos entender que aquí hay una congregación que sí está enfrentando hostilidad, pero la principal preocupación del autor es que estas personas perseveren en su fe en Jesús, que continúen firmes, que no se vayan a ir fuera de lo que es esa verdad que ellos han aprendido, que han adquirido. ¿Pero qué quiere enseñarles? No quiere darles unas enseñanzas motivacionales. No quiere decirles a ellos cómo decretar. Él no está o va a enseñarles cómo amarrar al diablo. Él no les va a enseñar absolutamente nada de esto. No. Pero alguien diría, si están al borde de la persecución, ¿qué les va a decir? Lo que él va a hablarles es la manera en que preservarán si él les explica y ellos escuchan la verdadera doctrina de Jesús. La doctrina, lo más que él tiene que enseñarles acerca de Jesús. Pero vuelvo y repito, pero si están en peligro, si están en persecución, ¿por qué no les trae algo práctico? Sí, algo relevante, algo que le levante el entusiasmo, le levante el ego. ¿Por qué no hace eso el autor? Porque no hay nada más relevante y práctico que la doctrina bíblica. Es la doctrina bíblica, la fe en Jesús, lo que sustenta y fortalece nuestra fe. Nos fortalece en momentos de dificultad. Nos fortalece en momentos de incertidumbre. Es la palabra, es la doctrina bíblica. No necesitamos charlas motivadoras. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el combustible que debe infundirse en el pueblo de Dios para que nos ayude a perseverar, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que podamos continuar adelante en medio de cualquiera sea la circunstancia que se nos presente. Y el escritor dice, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿Pero dónde estaba la dificultad? En la explicación que él quería dar. Se refería quizás a alguna incapacidad por parte del autor para comunicarles el mensaje. Se refería el autor tal vez al tema que era muy, muy fuerte, muy doctrinal y que estas personas estaban un poco no al nivel para poder comprender este mensaje que él iba a traer. No, no se trata ni de la capacidad o habilidad del autor, ni se trata del tema que él iba a traer. Se trata de las personas que están para recibir ese mensaje. Sí, es ellos. ¿Y cuál es la razón? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí vemos algo especial. Cuando dice os habéis hecho, quiere decir que ellos han llegado o han adquirido algo que no tenían antes. Ellos no eran así. Ellos fueron personas que fueron iluminadas, fueron enseñadas en la palabra de Dios. Pero el texto nos da a entender que estas personas llegaron en un punto en que se volvieron, se hicieron sordos. Se hicieron tardos para oír. No prestaban atención. No se acordaron de aquello que habían aprendido anteriormente. Y recordemos, según los eruditos, dicen que estas personas llevaban 15 años o 16 recibiendo la instrucción de la palabra de Dios. Se habían hecho tardos para oír. Estaban en un estado en el que no estaban antes. Se habían convertido en algo que no eran antes. Dice, se habían vuelto tardos. Y esta palabra es lento, es perezoso. Es lento o perezoso para oír. Lo que quiere decir que estas personas participaban normalmente en la recepción de la palabra, pero de un momento a otro se hicieron perezosos para oír. Lentos. De un momento a otro ya no quisieron más. De un momento a otro cambiaron de manera de pensar. Ya no eran o estaban atentos a lo que se les estaba diciendo. Se habían vuelto perezosos, había una obstrucción, había un letargo, había un embotamiento. Quizás su enfoque centrado en aliviar lo que era esas dificultades, esa persecución, los había hecho correr o cerrar sus oídos para evitar la persecución a causa de Jesús. Y obviamente la metáfora de su sordera, la metáfora de la sordera, no se refiere al acto físico de escuchar. No se refiere a que ellos no sus oídos estuvieran cerrados y no pudieran escuchar. Podríamos creer que ellos continuamente estaban escuchando la palabra de Dios en la congregación. La estaban escuchando. ¿Y qué pasa cuando alguno de nuestros hijos, nosotros le decimos algo y pareciera que ellos no nos están prestando atención, o deliberada o inconscientemente no nos están prestando atención? ¿Y nosotros qué le decimos? ¿Tienes cera en los oídos? ¿Se te cerraron los oídos? Y eso es precisamente lo que esto nos da a entender a nosotros. No se trata del acto físico, sino más bien del acto mental y espiritual. Sí, para abrazar lo que ya se les había enseñado. Había una actitud en ellos que los había convertido en perezosos espirituales. Una actitud en ellos que los había convertido en perezosos espirituales. Y esto es algo que sucede por cualquier razón. Y lo que vemos aquí en este texto es que estas personas, debido a su situación, debido a lo que estaban enfrentando por parte de otras personas, de un momento a otro, esto los llevó a ese letargo espiritual, perezosos espirituales. Y cuando hablamos de perezosos espirituales, eso es lo opuesto a la diligencia, ser diligente. Es lo opuesto al llamado del escritor a esforzarse por entrar en el reposo que él ha mencionado anteriormente en el 4:11 de Hebreos. También se podría decir que la pereza está a un paso de la incredulidad. De hecho, la Biblia de las Américas en Deuteronomio 8:20 dice: como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis porque no oíste la voz del Señor vuestro Dios. O sea que el hacerse sordo espiritualmente es una manera de manifestar incredulidad. Porque estas personas se han hecho, no dice que los hicieron, deliberadamente ellos se entraron en ese letargo, en esa pereza espiritual. No tuvieron en cuenta todo aquello que se les ha venido diciendo. Se les olvidó por causa de su condición. Y Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y este lenguaje es severo. Este lenguaje es fuerte. Él dice que ya deberían ser lo suficientemente maduros para enseñar a otras personas sobre el Evangelio. Ya deberían estar haciendo eso. Deberían ser los que estuvieran ya guiando a otros en la palabra de Dios. Deberían ser ya maestros, sí. Pero aquí tenemos que estas personas se hizo necesario tener que volverles a recordar los rudimentos, los principios, el ABC del Evangelio. Volver nuevamente a ellos. Y había una obligación, una expectativa de que hubieran crecido hasta cierto punto en el momento en que se encuentran en ese momento. Había una expectativa de que hubiesen crecido. Existía el deber y la responsabilidad por un lado, pero también existía una legítima expectativa de que estas personas hubieran crecido, hubieran madurado. Y el escritor dice: ¿saben qué? Considerando cuánto tiempo ustedes llevan como cristianos, ustedes ya deberían estar instruyendo a otros. Ya deberían estar guiando a otros. Deberían estar comunicando la palabra de Dios a otros. Eso es, en otras palabras, lo que están haciendo. Lo que está diciendo aquí, ya deberían ser maestros. ¿Y qué quiere decir con que ya deberían ser maestros? Quiere decir que ya deberían ser maduros en la comprensión de la palabra de Dios. Sí, deberían ser maduros y estar en un punto donde la gente veía su crecimiento. Deberían ser personas que las demás, al ver su vida, pudieran ver en ellos un crecimiento, una madurez. Sí, debería verse la obra de Cristo, cómo había impactado en su vida. Deberían estar a punto o en un punto donde el Evangelio moldeaba e influía sus pensamientos, sus acciones y su vida cotidiana. Y eso es lo que el Evangelio hace. Eso es lo que el Evangelio debe hacer en cada una de las personas. Y esto es algo sorprendente. Esto es un llamado de atención para esta gente. Esto es un llamado de atención para todos. Esta es una advertencia que hace este hombre a esta iglesia, pero es a nosotros también. Ellos deberían ser personas donde ya modelaban a otros lo que era el Evangelio, por medio de su pensamiento, por medio de su conducta, por medio de la manera de comunicarse, su manera de actuar, por medio de la forma en que dirigían sus hogares, por medio de cómo respondían como hijos a sus padres y la manera en que como padres estaban llevando a sus hijos. ¡Wow! Después de tanto tiempo, dice el autor, 15 o 16 años quizás en el cristianismo, ¿tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos? La Biblia de las Américas dice los principios elementales de la palabra de Dios. Imagínese usted eso. Imagínese que usted es un experto en, o alguien que ha terminado su carrera por 15 años en cualquiera sea el área, y usted llegue a su trabajo o llegue a presentar un examen, una evaluación un resumen, y delante de la persona que lo va a contratar tenga que empezar a decirle a usted los principios básicos de lo que usted supuestamente ya ha aprendido desde hace 5 o 10 años que ha llevado a cabo su carrera. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad que les vuelva a explicar el ABC? Lo rudimentario, lo básico, lo elemental del Evangelio. Uf. ¿Y cuáles son esos elementos primarios o rudimentarios? Es lo que la Biblia nos enseña. Que Dios envió a su Hijo. En ese plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, enviaría a su Hijo, que nacería de una mujer, que nacería en Belén, que nacería en un establo, que crecería, que cumpliría todo aquello que Dios había estipulado que llevara a cabo, que cumpliera, viviera una vida perfecta, y que en ese plan perfecto, en sustitución por el pecador, entregará su vida en la cruz a manos de inicuos, a manos de un pueblo envidioso, por orden de un gobernador pagano. Todo eso es los elementos básicos del Evangelio. Sí, que murió, resucitó 3 días después y ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre. Estos son los principios básicos del Evangelio y esenciales que ya más adelante en el capítulo 6 seguiremos viendo. Dice, y habéis llegado a ser tales. Habéis llegado a ser tan infantiles. Habéis llegado a ser tan sordos, tan perezosos, que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Pablo dice en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Esto es una ofensa. El escritor está siendo irónico y está siendo fuerte. Yo tenerles que dar leche a ustedes después de que ya deberían estar comiendo chicharrón, comiendo carne, un steak, y tengo que darle lechita porque se me atrancan. Eso es lo que está diciendo aquí. Y a veces en nuestra cultura de la iglesia pensamos en la leche y en alimento sólido de esta manera. La leche son lo básico del evangelio y la carne son las cuestiones escatológicas. Son aquellas doctrinas fuertes. Cuando se habla aquí del alimento sólido y el alimento que es leche, todo esto en realidad está hablando y gira en torno al evangelio mismo. Es el evangelio mismo. Sí, la obra salvadora de Cristo es tanto leche como alimento sólido. La obra salvadora de Cristo, el evangelio, es tanto alimento sólido como leche. Es igual, sí. Y el alimento sólido en hebreo, si lo pudiéramos llamar aquí, es la profundidad del evangelio. No se aleja del evangelio, sino que profundiza en él. Ese es el alimento sólido, el evangelio. Porque siempre tenemos incluso que predicarnos a nosotros mismos el evangelio constantemente. Es el evangelio. Aunque puedes profundizar todo lo que quieras en la cruz de Cristo, jamás vas a llegar al fondo de lo inmenso que es el evangelio, de lo inmenso que es lo que Cristo ha logrado en la cruz, de lo inmensa que es la obra que Él ha llevado a cabo por pecadores. El evangelio de Jesucristo no se limita simplemente a 4 libros como nosotros conocemos que son el evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, el evangelio de Jesucristo es todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, todo esto. Tenemos el evangelio en diferentes niveles, diferentes profundidades, pero lo tenemos a través de toda la escritura. La escritura completa se trata del evangelio. Desde Génesis 3:15, después de la caída, se trata del evangelio. Y de allí en adelante todo, desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso de allí adelante se trata del evangelio. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento se trata del evangelio. Y obviamente los 27 del Nuevo Testamento con mayor razón. Sí, el alimento sólido es ver cómo la obra salvadora de Jesús impregna toda mi vida. Es el alimento sólido. ¿Cómo te ves tú saludablemente, espiritualmente hablando, si el evangelio ha impregnado tu vida? Si te ves raquítico, que no puedes caminar, espiritualmente hablando, es porque el evangelio no te ha nutrido, no te ha alimentado, no ha hecho ningún efecto en ti, porque no lo estás consumiendo. Es el alimento que da vida, que da fuerza, que da poder para poder seguir adelante. Y si estás debilitado, es porque no lo estás consumiendo. No lo estás consumiendo. El autor no está diciendo que todos deberían ser maestros. Esa no es la idea. Como tampoco estoy diciendo que cada uno de los que están aquí deberían ser maestros. No. Lo que él está diciendo es, está haciendo una comparación de que en vez de estar aprendiendo las cuestiones básicas o reaprendiendo las cuestiones básicas del evangelio, ellos deberían estar en un nivel, en una categoría que en vez de estar recibiendo eso ya estuvieran enseñando. Ya fueran maestros. Es una crítica lo que él está haciendo aquí. No, él no está tratando de decir que todo el mundo debería ser maestro. Y se espera que en el transcurso normal de nuestro caminar con Jesús, con el tiempo, maduremos en lo que es nuestro entendimiento, en lo que es ese crecimiento, el conocimiento de su palabra y crezcamos en el servicio en la iglesia y servicio a los demás. Porque eso es una función que incluye todo. De la manera que nosotros crecemos en conocimiento, crecemos en ese amor por el Señor, crecemos en esa realidad de quiénes somos, en esa realidad de cuál es nuestra esperanza, en ese En esa comprensión de que si vivimos para el Señor, vivimos, y morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, teniendo esa convicción, que es lo que la palabra nos garantiza a nosotros, el Señor dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué el letargo? ¿Por qué la pereza? ¿Por qué la desnutrición espiritual? Sí, tenemos un papel que desempeñar. No es que digas creer en Jesús, que eres cristiano, hace 5 años y nada ha cambiado en tu vida. Que no has madurado, que no has avanzado un poco. Nadie está diciendo que en 5 años tú vayas a ser un experto o estés en un nivel inalcanzable como algunos podrían pensar. No, pero sí, en 5 años pudiéramos decir que ya no eres la misma persona que fue hace 5 cuando empezaste. Tienes que ser una persona que ha adquirido, que ha subido un poco de nivel. Que ya los primeros pasitos que dabas, espiritualmente hablando, que gateabas, ya has crecido. Ya eres una persona, un joven mayor. Sí. Eso es lo que, esa es la idea que él quiere presentar aquí. Sí, esa es la idea, la fe de la que habla el Nuevo Testamento, es esa fe viva. Pero el problema con no madurar es que no solamente no creces, sino que puedes ser arrastrado por cualquier doctrina falsa. Puedes ser envuelto por cualquier falso maestro, por cualquier charlatán. Puedes ser envuelto por cualquier palabrero que se aparezca en la calle. Si no creces, mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que hay un mandato a crecer. Hay un mandato a avanzar. No debemos quedarnos estáticos. Debemos proseguir. Hebreos 5:13 dice entonces, y todo aquel que participa de la leche, el que es bebé espiritualmente, es inexperto en la palabra de justicia. La Biblia de las Américas dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia. Y da la razón, porque es niño. O sea que se quedó toda la vida tomando leche. Un niño que no creció, se quedó bebé, que sería algo extraño, ¿no? Sería una enfermedad muy rara que un niño se quede bebé toda la vida y no avance. Bueno, que no sabemos, ¿no? Pero naturalmente no sucede. Entonces, estas son palabras, vuelvo y repito, con ironía para estas personas que han escuchado el Evangelio por mucho tiempo y piensan regresar al judaísmo. Y yo me pregunto, si de pronto en algún momento, por las circunstancias que se pueden estar atravesando, quizás no hayan personas aquí que piensen así, pero tal vez tuvo la intención, la idea, la tentación de salirse del cristianismo. Bah, desde que estoy en el cristianismo, todo me va de mal en peor. Yo como que me voy para donde pare de sufrir, porque allá, según ellos, allá nadie va a sufrir. Y piense en salirse del cristianismo, dice para cualquier otra denominación. Bueno, pare de sufrir, dicen ser cristianos, pero eso es una secta que no tiene nada que ver con el cristianismo. Sí, estos son palabras de ironía, porque la incapacidad que estas personas tenían para ver al sumo sacerdote, a Jesús, dudar de él, dudar de su poder, dudar de ese gran sacerdote que vino y se hizo hombre, que conoció absolutamente cada una de nuestras tentaciones, pero sin pecado, dudar de que él es capaz de socorrernos en cualquier situación, es prácticamente desechar lo que la palabra dice. Sí. Su incapacidad para ver a Jesús Y su potencial alejamiento de él se deben en parte que han abandonado los principios elementales del Evangelio. Se han olvidado. Hay una frase que dice: el intelecto no está completamente preparado para recibir una idea que el corazón encuentra desagradable. Wow. El intelecto no está preparado para recibir una idea que el corazón encuentra desagradable. Hay veces que usted de entrada, usted no presta atención a algo porque, eso me parece incómodo, eso no me agrada. Y ni siquiera ha escuchado qué es lo que le van a decir. Si usted en su interior ya está predispuesto para algo, no hay manera de poderle abrir sus oídos para que escuche lo que se le quiere decir. Sí, y desafortunadamente así es como mucha gente determina lo que va a creer. Así es como las personas determinan cómo se va a comportar, cómo va a actuar, cómo va a hablar con otras personas. Eso no me agrada, entonces yo no voy a hacer lo que tengo que hacer porque no me agrada. Sin tener en cuenta o estar consciente de que lo que tiene que hacer es lo correcto, pero como no le agrada, dice, y se cierra no hacerlo. Eso es lo que pasa muchas veces. Las personas se fijan si es aceptable o no para el corazón, para sus emociones. Ah, es que esto no me da paz. ¿Y saben? Que esa es una de las expresiones que como cristianos nosotros usamos muchas veces. Quizás no es la voluntad de Dios porque no siento paz. ¿Qué tal cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Él no tenía paz, pero estaba llevando la voluntad del Señor. Porque hay veces que buscamos excusas. Queremos que lo que nosotros deseamos o vamos a hacer nos haga sentir bien. Y que bueno, hay cosas que nos hacen sentir bien y que nosotros hacemos con gusto. Pero hay determinaciones, hay decisiones, hay pasos que tenemos que dar que son correctos y que a veces no son tan agradables. No nos hacen sentir bien, pero es lo que tenemos que hacer. Sí. Y la idea de ser inexperto, se entiende aquí que es la falta de habilidad, que es un principiante, es inmaduro. Y en este sentido, está vinculado a la falta de práctica. La inhabilidad, la inmadurez, está atribuida a la falta de práctica. Un músico puede tener carrera, pero si esta persona deja de ensayar, no voy a decir que se le va a olvidar, pero va a perder la habilidad para hacer las cosas. Porque no está practicando. Por lo tanto, lo que dice es que tu falta de práctica te ha impedido comprender, aplicar, procesar. O sea, que esto también nos comunica algo importante. Que la salvación no es solamente algo que debe entenderse. No, sino que también debe ponerse en práctica en nuestra vida diaria. La salvación no es una cuestión solamente o meramente intelectual, que comprendemos la obra de Cristo en la cruz. Claro que es importante entenderla, pero es más que eso también. Es ponerse en práctica en nuestra vida diaria. La salvación es ponerse en práctica también. El problema de estos lectores es que se habían vuelto cada vez más lentos y perezosos espiritualmente y no estaban dispuestos a seguir adelante. Su pereza los había detenido. Sí. Y son inmaduros, dice en la palabra de justicia. ¿Y qué estamos hablando aquí en la palabra de justicia? Implica, podríamos decir, el acto de justificación. Sí. Realizado de una vez por todas mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él nos, o Dios nos declara inocentes. Justificación es una frase legal donde somos declarados no culpables porque la deuda de pecado que nosotros tenemos delante de Dios es pagada por Jesús en la cruz. Sí, esa es la justificación. Y que esa rectitud, esa vida perfecta de Jesús es imputada, es puesta a nuestra cuenta. Y por tal razón, podemos estar en la presencia de Dios. Todo esto se recibe solamente por fe. Por fe. En palabras simples, la justificación ocurre en el momento en que Dios declara que nuestros pecados son perdonados y que somos revestidos de la perfección o la perfecta justicia de Jesús. Eso es la justificación. Pero de hecho, estas personas carecían de la comprensión de la justificación. Ellos carecían de que todo fue una obra de Dios. Y como resultado de eso, estaban retrocediendo hacia la autojustificación. Ellos querían regresar donde ellos pretendían ganarse el favor de Dios por medio de obras. Y lo que estaban haciendo era que estaban poniendo en peligro su propia alma, porque estaban volviendo atrás. Y el escritor va directo al grano. Él dice, todo el que toma leche no tiene experiencia en la palabra de justicia, porque es niño. Es bebé, en otras palabras. Sí. El escritor les dice muy claramente, estas personas ya deberían ser maduros. Ya deberían ser maestros. Sí, pero lo que están haciendo es que, como son tan inexpertos, hay que seguirles dando leche. ¿De leche? Deberían estar realmente arraigados, cimentados en Cristo y su gloriosa obra. Y para ese tiempo no deberían ser bebés. No lo deberían ser, sino personas doctrinal, espiritual y éticamente maduras. Pero por su pereza, por su letargo, por su lentitud, deben ser tratados como bebés. Uf. ¿Qué tal que usted, como presentaba el ejemplo ahora, con su experiencia en algo que debiera estar ejerciendo, ya como graduado, tenga que estar haciendo lo más elemental? Es duro. Es duro. ¿Y qué es el alimento sólido aquí? Otra vez, tenemos que repetir que gira en torno al Evangelio y es la profundidad del Evangelio. El alimento sólido es ingerir aquello que fortalecerá el músculo espiritual. El alimento sólido es consumir, ingerir todo aquello que fortalece el músculo espiritual. Sí, lo que fortalece la fe, lo que te hará preservar, lo que te dará confianza y seguridad en Dios y lo que moldeará tu vida y lo que gobernará tu vida. Ese es el alimento. De acuerdo a lo que tú estés consumiendo, de esa manera vas a vivir. Si vas a estar consumiendo solo jugos dulces, al final de cuentas, en algún momento vas a tener diabetes. Si estás consumiendo solamente grasas y grasas y grasas, el colesterol y los triglicéridos te van a subir, aunque ya por ahí dicen que la grasa no es mala. Pero trata a ver si no sube el colesterol en algo. O sea que, de acuerdo a lo que nosotros estamos consumiendo, es lo que va a reflejar nuestro cuerpo. Si usted está comiendo sanamente, usted se va a ver atlético, saludable, se va a ver con energía por lo menos, se va a mover de una manera fácil. Sí. Y dice que el alimento sólido es para alcanzar o para los que han alcanzado madurez. O sea que niños, por favor, ustedes quédense allá. Este alimento no es para ustedes porque esto muy fuerte, se van a trancar, se van a ahogar. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, a los que han alcanzado madurez, aquellos que han pasado de la infancia a la adultez, espiritualmente hablando. Y esta madurez, esta palabra, significa a los que han alcanzado su fin, han acabado, han completado, han llegado a la meta. Eso es lo que traduce esta palabra. O sea que están de acuerdo al fin que deberían tener en ese momento. Se trata de ser doctrinal y prácticamente maduros. Se trata de lo que es teológica y éticamente maduros. Fíjense que las dos cosas van de la mano. Teología y ética. Teología y práctica. O sea que no es solamente que se llene la cabeza de harto conocimiento y que sea una Biblia andante. No. Se necesita que así mismo, como tiene ese conocimiento en su cabeza, de esa manera viva. De esa manera que comprende la Escritura, de esa manera viva. No que sea de esas personas como el Señor Jesucristo criticaba a aquellos fariseos que enseñaban muy bien, pero no aplicaban lo que enseñaban. Eran muy buenos para enseñar muchas cosas, pero no lo aplicaban para sí mismos. No vivían lo que enseñaban. No, la doctrina y la práctica van juntas. No hay separación entre lo que es la doctrina y la vida. El alimento sólido es para quienes están creciendo doctrinal, teológica y también en la práctica. Ese es el alimento sólido que estas personas están recibiendo. Y entendamos que no hay separación entre doctrina y vida. El escritor continúa diciendo entonces, describiéndonos quiénes son las personas maduras, versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que nuestra madurez espiritual se entrena. Se entrena. Aquí está diciendo mediante el uso, o sea, la práctica constante. Estar usando eso. No es para guardarlo. Hay algo interesante que esta palabra que es sentidos. Los filósofos griegos usaban lo que es el sentido como si fuera un órgano. Como si fuera algo que se pudiera abrir y se pudiera ver. No. Aquí la idea es la percepción sensorial de una persona. Es el juicio moral de una persona con su toma de decisiones. El juicio moral en una persona en su toma de decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos y tenemos en cuenta que Dios no consideraría bueno eso que estamos haciendo? Sí. El juicio moral de cada uno en su toma de decisiones es la idea del sentido en decisiones morales que reflejan el carácter. Las decisiones, las acciones, aquello que usted determina, ¿está reflejando el carácter de Cristo? ¿O está llevándose a cabo por impulsos personales? O porque, como decíamos, es lo que me hace sentir bien. Eso es lo que me da paz. Los maduros tienen estos sentidos entrenados. Los maduros tienen esa capacidad de ejercer juicio, algún tipo de juicios, y cumplen con las decisiones. Y no solamente ejercen juicio, cumplen con esas decisiones, sino que son cosas que ellos también están implementando en su propia vida. Porque sí, hay jueces severos que están condenando a alguien por algo que han hecho, y ellos mismos están viviendo eso en su vida. Juzgando a otros, condenando a otros por algo que ellos mismos están llevando a cabo. Wow. A través de una dieta constante de sana doctrina, la palabra de Dios y su aplicación en la vida diaria, sus sentidos se van ejercitando de una manera práctica. Sí, sí. A través de la palabra de Dios y su aplicación en la vida diaria, los sentidos se van ejercitando de una manera práctica. Un fisiculturista, ¿cómo mantiene la figura? Está en el gimnasio levantando pesas, haciendo brazos, haciendo pierna. Hay que ejercitarse. Y eso es lo que está diciendo el autor. De hecho, Hebreos 5:14, la Biblia de las Américas dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea que no vamos a discernir nosotros si no estamos practicando. El propósito de la práctica es constante. Y esta palabra práctica en el latín es habitus. De donde viene la palabra que nosotros conocemos como hábito, algo que se hace frecuentemente. Sí. Y la idea es poner en práctica y adquirir habilidad. Hay un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, un creyente maduro es alguien que come el alimento sólido de la palabra. Gracias a su asimilación de la sana doctrina, de la palabra de justicia y a su práctica diaria, entrena sus sentidos según la verdad, adquiriendo así la destreza cristiana. La madurez espiritual no proviene de un gran impulso espiritual, proviene de la aplicación constante de la disciplina espiritual. O sea, que no es algo que llegó, ay, me vino así. No, es algo que resulta de la práctica. Gracias al ejercicio y la disciplina y la práctica, se tiene la capacidad de discernimiento del bien y el mal. Y según la Biblia, el discernir es un acto tanto moral como práctico. Sí. Discernir el bien y el mal es tanto moral como doctrinal también, bíblicamente hablando. El bien y el mal, moral, de la manera que se analiza aquí, pudiéramos decir que tampoco es algo que sea sencillo. Discernir el bien y el mal es más allá que simplemente recitar los 10 mandamientos. Discernir el bien y el mal va más allá de solamente esto. ¿Cuántas veces has tenido que tomar una decisión ética y necesitas tomar la decisión correcta? Necesitas analizar perfectamente eso. Hay cuestiones doctrinales donde se requiere discernimiento para poder distinguir entre lo bíblico y lo que no es bíblico. Y si no tenemos ese entrenamiento, no vamos a llegar ahí. No vamos a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Y mire que esto no es solamente para personas que son nuevas. El apóstol Pablo, de hecho, le escribe a los Gálatas, personas que también llevaban algún tiempo, y les dice en el 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que se necesita estar atento, se necesita crecer, se necesita avanzar. O sea que la idea de discernimiento es que la persona madura en Cristo es capaz de decir, esto está bien y esto está mal. Pero sabes, discernir es la palabra que se usa para describir la capacidad de cortar y hacer una línea. Discernir es prácticamente crear esa línea donde tú estás aquí como creyente y no te vas a ir para allá. Discernir el bien y apartarse del mal. Cortar esa línea y poner ciertas categorías entre el reino de Dios y el reino de este mundo. En conclusión, entonces, este texto es una amonestación, una advertencia sobre el peligro que existe de ser inmaduros. De ser inmaduros. Es una reprimenda fuerte diseñada para despertarlos y que ellos se pregunten a sí mismos. Y nos preguntemos a nosotros también, ¿cuánto tiempo llevo yo de ser cristiano? ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he avanzado? ¿Qué capacidad de discernimiento tengo ahora? ¿Qué tanto estoy practicando eso que he aprendido? ¡Wow! ¿Quiere el escritor que reconozcas tu inmadurez espiritual y que reconozcas en ella el peligro espiritual que existe? ¿Es serio esto? Si no reconocemos nuestra inmadurez y no reconocemos el peligro, continuaremos en esa lentitud para oír y nos alejaremos cada vez más pensando que ya, Ya conocemos el Evangelio. Ya conocemos las profundidades del Evangelio. Y si tienes 2 semanas en el Señor, pues obviamente que nadie va a esperar que hagas algo así, que seas lo suficientemente maduro. Si tienes 2 años en el Señor, tu capacidad, podríamos decir que también es diferente a aquella persona que tal vez lleva 10, 15 o 20 años. Es diferente, ¿sí? Pero si eres inmaduro y eres un bebé y no deberías serlo, necesitas entender que aquí hay un peligro fundamental. Y es lo que precisamente está hablando el escritor de Hebreos. Se trata de un desastre moral, ético, doctrinal y espiritual. Es un desastre en esos 3 sentidos, moral, ético y espiritual. Y quienes no son maduros en estos asuntos, continúan cometiendo los mismos errores una y otra vez. Los que no son maduros continúan cometiendo los mismos errores una y otra vez. Así que aquí está la dolorosa pregunta que algunos desearíamos que nunca se planteara. ¿Eres tardo para oír? ¿Eres sordo para oír? ¿Te llega la palabra, ya sea predicada en el púlpito o leída con tus propios ojos, y sin embargo eres lento? ¿O tienes un apetito insaciable por crecer y avanzar hacia la madurez? Estas son preguntas retóricas que cada uno tiene que responderse. Uno de los peligros más grandes es que cuanto más tiempo lleva una persona en la fe, más difícil le resulta admitir que es una persona inmadura y sorda. Una de las cosas más difíciles para una persona que lleva muchos años en la fe es admitir que es alguien inmaduro o sordo. Es humillante. Así que es hora de despertar. Es hora de seguir adelante, cueste lo que cueste. Es hora de seguir adelante. Sí. Lo que tu familia, tu iglesia, tus hijos y nuestro mundo necesitan son personas espiritualmente maduras que puedan ser capaces de pensar como Dios y discernir en este tiempo malo. Porque cuando llegue una crisis, las personas inmaduras no resistirán. Así que mis hermanos, la Biblia nos invita a una fe viva. Necesitamos crecer. Y el escritor, en el versículo siguiente que veremos la próxima semana, si Dios lo permite, hace un llamado a preservar hacia la madurez. Él dice, la Biblia de las Américas dice, 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez, cada uno de nosotros. Pongámonos en práctica. Ejercitemos nuestro músculo espiritual para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Oramos.